Y vamos a saludar a la diputada nacional Blanca Osuna. Fabián y Alejandro, por aquí, Blanca, ¿qué dice? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a ustedes.
Bien, gracias por atendernos. Qué movida la y extensa también, ¿no? La sesión de hace un par de días.
Sí, buenísima además. Buena, buena, porque yo creo que en una sesión donde queda claro a quién representa cada uno, qué intereses o de qué intereses es vocero, me parece que eso siempre es bueno.
Sí, me parece que eso ha quedado muy muy explicitado, ¿no? Muy expuesto, sobre todo en una discusión que básicamente planteaba, entre otros temas, presupuesto y lo que eso fue después con el tema de la ley del fuego y demás, pero por sobre todas las cosas con el tema del ingreso solidario extraordinario que tiene como propósito el combate de la pandemia o morigerar los efectos.
Así es, y creo que además es necesario porque la recaudación en términos reales ha caído por efecto de la crisis económica que afecta por esta doble pandemia que ha asolado a la Argentina, pero a su vez en el mundo en general la crisis económica es real y entonces, bueno, el aumento del gasto que crece fuertemente por la demanda lógica y la verdad que reconocida de sectores que requieren de una atención especial, no solo a nivel sanitario, sino a nivel de la educación, a nivel el apoyo y el sostén para las pequeñas y medianas empresas, para la generación de trabajo, en fin. Yo creo que este formato así recaudatorio cumple con dos funciones muy importantes. Por un lado, provee de recursos al Estado, ¿no? Para cumplir con estas premisas que son básicas, ¿no? Y por otro lado, digo, lo de las vacunas, lo de las pymes, viviendas y la educación. Y por otro lado, también limita y atenúa la desigualdad y abre la puerta para un debate que en la Argentina nos debemos, que tiene que ver con esta estructura tributaria regresiva.
Es Blanca Osuna, Alejandro Francia la saluda. Blanca, el tema hoy es el día de la soberanía y todo lo que usted está diciendo también va de la mano, ¿no? Es una forma de ser libres, ¿no? De una forma de pensar y de actuar.
Bueno, sí, la verdad que todo país que se precie de justo, la soberanía y la justicia social son la base de un Estado que debe cumplir con la manda, digamos, y con la confianza que recibe de sus votantes. Así lo entendemos desde una perspectiva política a la que adherimos. Y creo que bueno, lo que hemos aprobado esta semana va en esa dirección, ¿no? Estamos hablando por un lado de un aporte extraordinario por única vez de los sectores más ricos de la Argentina. En muchos casos son propietarios individuales de un patrimonio, digo, algunos casos más de 3.000 millones de pesos de patrimonio. En realidad el piso son 200 millones de pesos, y bueno, y la constitución de un fondo para estos objetivos a los que hacía referencia. Y bueno, usted señala, al mismo tiempo creo que la historia argentina pone en estas fechas, en esta referencia del Día de la Soberanía, la capacidad de dar batallas que tienen quienes nos precedieron constituyendo a lo que hoy es la nación argentina. Bueno, en ese momento otras eran las metas, ¿no? Y bueno, creo que está bueno tenerlo presente, por supuesto.
Bueno, además sucedió y ya está encaminado el tema del presupuesto, o mejor dicho, ya tiene presupuesto para el año próximo, para el ejercicio próximo, el gobierno. Pero también algo de esta semana que fue muy fuerte y que ocurrió el mismo día de la propia sesión fue la presentación, el anuncio oficial que hizo el presidente del giro del proyecto de proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo. Ese va a ser un tema que se viene, que todo parece indicar, no sé cuál es la sensación que tienen ustedes, se va a tratar en extraordinarias, ¿no?
Puede ser o que se amplíen las ordinarias.
Ah, también, o que se extienda el periodo.
Claro, se extienda el periodo. Yo digo, bueno, esas serían como las formalidades más legales administrativas para estructurar los tiempos de trabajo del Congreso. Pero en realidad creo que sí, lo que importa es que se pueda avanzar en algo que quedó frustrado en su momento, y al mismo tiempo esta voluntad del presidente de ir con dos proyectos a la vez, ¿no? El proyecto de los 1000 días y este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que básicamente es una cuestión sanitaria y de derecho sobre el cuerpo. Creo que hay además, si repasamos o recordamos los debates que se dieron oportunamente en el 2018, vamos a ver que el énfasis está puesto en esa dirección, y de hecho los fundamentos del proyecto que acaba de enviar el presidente, y que es coherente con lo que él comprometió antes de llegar a la primera magistratura siendo candidato y después durante el año, realmente respaldan esa mirada, esa visión, con un respeto absoluto a quienes entienden que no corresponde, que no debe hacerse. La ley no obliga, sino respalda a quienes sienten que tienen derecho a esa interrupción, y que de no hacerlo, digamos, hay en riesgo una cuestión de salud y de vida.
El otro tema también, que no lo habíamos hablado en su momento con usted, que tenía que ver con las escuchas ilegales. Hay dos abogados ahora que han convocado a Lilita Carrió también a declarar, y esto es muy importante para conocer cómo fue todo este entramado, ¿no?
Sí, en estos días se han dado dos novedades con respecto a este ejercicio perverso, ilegal absolutamente, del uso de escuchas y de intervenciones de la Agencia Federal de Inteligencia como un brazo ejecutor de algo que en el gobierno de Mauricio Macri fue, como yo diría, una práctica habitual, tremendamente perversa. Creo que en eso, bueno, lo que usted dice de Carrió, y al mismo tiempo yo le agregaría con mucha envergadura en términos de un proceso que está abierto, lo decidido por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia con respecto a las denuncias que oportunamente habían hecho de manera concurrente familiares de los tripulantes de Lara San Juan, y al mismo tiempo la propia fuerza, en cumplimiento del Código Militar, que obliga a que, por un lado, se investigue administrativamente e internamente, pero también quedan sujetos en estos eventos a la justicia federal. O sea que también la fuerza en su momento para investigar responsabilidades hizo, y recién ayer, fíjese, después de 3 años, y por una mala administración, entiendo yo, de la jueza Marta Yáñez, que era quien llevaba la investigación y disculpó, porque esa para mí es la palabra que hay que usar, disculpó en la responsabilidad a Macri, a Watt y a quienes estaban al frente de la fuerza, creo que era el comandante Surur. Así que bueno, me parece que esa a nivel de novedades de justicia es tanto la situación que atañe a lo actuado por Carrió con respecto a usar documentación que proviene de un accionar ilegal de agentes de la AFI en la órbita de lo que sería, digamos, en este caso, en el penal de Ezeiza, y eso la justicia está respondiendo en realidad a una presentación realizada por abogados de quienes estaban detenidos en ese momento y fueron escuchados, ¿no? Creo que los abogados son Peñafort y Alejandro Rúa. Veremos, digamos, pero lo que muestra en realidad, digo, para no extenderme más, lo que muestra es las redes y un formato ilegal con que se desplegó Macri y sus aliados políticos el uso de esa herramienta que no está para nada y por ley y por constitución para esas prácticas, ¿no? Y digo, el accionar de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia.
Sí, sumado a todo lo que se ha conocido de los familiares de Lara San Juan, bueno, e incluso esto del conocimiento que habría tenido el propio gobierno y sobre todo el titular del Poder Ejecutivo durante mucho tiempo antes de cuál era la localización exacta y geográfica del submarino, y bueno, y todo lo que esto le ha implicado también a los familiares. Digo, porque son los temas de estos días que han causado profunda consternación incluso en la gente que más ha sufrido estos temas, aunque para cierta parte de la agenda, llámele usted, mediática concentrada, parece que estos temas no tuvieran importancia, ¿no? Y mientras tanto nos entretenemos con tratar de descalificar los efectos que pueda tener la vacuna o de ideologizar las cuestiones vinculadas con la salud. Bueno, todo lo que hemos visto este año.
Mire, yo creo que si hay una tradición en la Argentina, tiene que ver con los derechos, ¿no? Digo, en la búsqueda de la verdad y la justicia, y creo que eso le cabe perfectamente a la causa de Lara San Juan. En ese sentido, me parece que el accionar, por lo menos en lo que a mí compete, va a ser coherente con esos postulados, porque valen y porque corresponde, ¿no? Yo me estoy participando, además, en la bicameral de inteligencia se gestó, se creó una subcomisión que integramos con el diputado Eduardo Valdés por el oficialismo y un diputado por Cambiemos, que vamos a tener, estamos desarrollando la tarea de investigar todo lo relativo a Lara San Juan dentro de lo que es el desempeño que tuvo la Agencia Federal de Inteligencia en al respecto, ¿no? Y sobre todo con los familiares. Y en ese sentido, yo creo que bueno, la verdad que avanzar en eso es algo de estricta justicia. Me parece que, bueno, esta semana que viene va a darse inicio al Consejo de Guerra, eso sería en la órbita administrativa militar, estrictamente. Pero además, y porque el código militar fue modificado, fue transformado, la verdad, en el 2008, corresponde que la justicia federal intervenga, por eso la Cámara de Comodoro Rivadavia interviene. Y a su vez, bueno, en la bicameral, desde esta subcomisión, que estamos abocados a estar en contacto con los familiares y además citar, la semana que viene citamos a los responsables de la base Mar del Plata de la AFI, que fue desde ahí y desde una base creada en el AMBA por arriba, que fue desde ahí desde donde se operaron, se intervinieron a los familiares, y la verdad que es tremendamente doloroso escucharlos, porque en realidad iban en busca de una respuesta para sus familiares y se encontraron con esto que yo creo que la responsabilidad primera y principalísima es de Mauricio Macri.
Bueno, Blanca, hay temas vinculados con el medio ambiente también en los que se ha avanzado, ¿verdad?
Así es, la verdad que sí. La verdad que sí, y eso nos alegra mucho. Por un lado, porque se aprobó se aprobaron dos leyes en la última sesión. Una es la modificatoria de la Ley de Defensa del Fuego. Esto es una ley de, creo que era del 2000, la última modificatoria del 2017, pero nada más les cuento cortito que la modificatoria que hicimos tiene que ver con una responsabilidad del Estado con respecto a la recuperación del suelo en los casos de incendios intencionales o no. La ley lo que establecía es que el suelo debía recuperarse. Pero bueno, el artículo 41 de la Constitución lo que establece es que el Estado tiene responsabilidad efectiva y práctica para esa recuperación. Y eso no quedaba claro. Entonces, lo que se introdujo fue un lapso. Una vez que el incendio se culmina, hay un lapso de 60 años en los que no se va a poder modificar el objeto ni realizar subdivisiones, loteos o hacer transacciones comerciales sobre espacios donde hay humedales, hay bosque nativo o implantado. En fin, creo que eso a mí me parece una modificatoria altamente significativa. Lo mismo para otras zonas, digamos, zonas de montes que no es nativo, en ese caso, bueno, el plazo es menor, 30 años. Pero es muy estricto y creo que está muy bueno. La ley Yolanda también aprobamos y en esto es la obligación de capacitarse en políticas ambientales y cambio climático a quienes son agentes de la administración pública. Y por otra parte, en la comisión que yo presido, dimos dictamen a la Ley de Educación Ambiental. Así que esperamos que se trate en estos días en la comisión de presupuesto, que tiene giro, y después que pueda ser aprobado en la Cámara.
¿Cómo será esa ley? ¿Cuáles son los objetivos que busca?
La Ley de Educación Nacional, la del 2006, hace una referencia a que, digamos, una de las temáticas formativas para estudiantes del sistema educativo nacional y de los provinciales es la educación ambiental. Pero era, digamos, es una definición contundente, pero no práctica en términos de recuperar todos los antecedentes que en las provincias, en algunas provincias hay, en otras menos, como política de Estado, ¿no? Entonces creo que de lo que hablamos es de la conformación de ámbitos de gestión integrados donde el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal, el COFEMA, que es el de Medio Ambiente, trabajen a la par y puedan, los contenidos en realidad están formulados. Lo que no está plasmado es que eso deba ser parte de una formación integral de los estudiantes, las y los estudiantes del sistema educativo, y no solo parte de una materia, de una asignatura. Esta cuestión de que sea parte de la formación ciudadana es una perspectiva muy amplia que abre, digamos, un compromiso de cuidado y de sentirse parte de lo que es la naturaleza. Nosotros somos parte, no somos algo fuera. Bueno, entonces esa cuestión es lo que realmente queda, se lo digo más sintéticamente, pero sí, es lo que queda en esta Ley de Educación Ambiental, que la verdad está muy bueno porque ya la Argentina tiene muy buenos antecedentes y nosotros hemos aprobado hace muy poco, es ley ya, un acuerdo internacional, que es el de se le conoce como Echazú, que es un pueblo, una población centroamericana donde se firmó ese convenio internacional que obliga a los estados, y esto ya es ley argentina, a brindar información pertinente en materia ambiental y en habilitar procesos participativos ciudadanos en materia de cuidado del ambiente.
Blanca, muchas gracias por charlar con nosotros un rato. Siempre es amplia la agenda y el tiempo es corto, pero afortunadamente podemos conversar seguido. Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Que la pase bien. La diputada entrerriana, diputada nacional, Blanca Osuna, con ella hemos conversado en la mañana.